6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE, sábado 22 de abril. Y hoy esas lluvias que ha dejado el frente que ha entrado por el oeste van a barrer la península, aunque sin llegar al área del Mediterráneo. Que nadie se espere lluvias abundantes y mucho menos suficientes para paliar los efectos de la sequía. Otra de las consecuencias, eso sí, es la bajada de temperaturas, que va a ser algo casi anecdótico porque a partir de mañana vuelven a subir y lo hacen como anticipo de una semana que va a ser especialmente calurosa. Un restaurante del centro de Madrid se ha convertido esta noche en una auténtica ratonera. Es un local de comida italiana ubicado en la Plaza de Manuel Becerra, que como la gran mayoría de establecimientos de la zona, estaba lleno por la noche. Desde que se levantaron todas las restricciones por la pandemia, y de eso hace ya muchos meses, un viernes o un sábado cualquiera por la noche, es muy difícil encontrar mesa para cenar, no solo en Madrid. Pasa lo mismo en Barcelona, en Sevilla, en Málaga o en cualquier capital donde hay gran afluencia turística. Si no tienes reserva, misión casi imposible. El interior del restaurante estaba lleno y en un momento de la noche, a eso de las 11, uno de los camareros ha sacado un postre flambeado. Es una técnica gastronómica con la que buscas, entre otras cosas, potenciar el sabor y darle un toque más crujiente. La particularidad es que debe servirse en la mesa de los comensales en llamas. Primero bañas los alimentos con un licor, que puede ser aguardiente, coñac, ron, lo que sea. Y luego le prendes fuego. Cuando el camarero lo ha encendido, la llamarada ha prendido en los elementos decorativos que tenía el restaurante y han empezado a arder. Lo contaba COPE David, que en ese momento se encontraba cenando en el local.
El camarero estaba llevando en la bandeja un postre de esto que van con fuego y tal, y el restaurante estaba lleno de plantas y tal, y se le ha caído la bandeja o algo, no sabemos muy bien qué ha pasado, y al sitio ardió en segundos. Entonces, pues hemos evacuado todo, mi madre se ha quedado dentro, está bien.
En ese momento varios clientes han intentado apagar las llamas, que se han extendido rápidamente. Algunos han intentado dirigirse hacia la cocina, otros han salido rápidamente hacia la calle. Esto no ha sido fácil, porque el fuego estaba muy cerca de la puerta, con lo que las llamas bloqueaban la salida. Hugo es camarero de un restaurante que justo al lado donde se ha producido el incendio.
De repente empezó a salir humo, corrió mucha gente ha corrido fuera del edificio, porque incluso fui a asomarme y habían personas tumbadas al piso intentando dándole los primeros auxilios. Me puse muy nervioso en realidad.
Todo ha sido muy rápido y varios clientes han quedado atrapados. Dos personas han muerto, una de ellas era trabajador del local, y una decena han resultado heridas por quemaduras y por inhalación de humo. Cinco permanecen graves y una en estado crítico. Natalia e Inés son dos jóvenes que estaban esta noche en la plaza de Manuel Becerra, en Madrid.
Unas niñas han empezado a decir humo, humo. Entonces mi amiga y yo hemos empezado a salir y de repente había como un montón de humo negro. Entonces mi amiga ha empezado a ir para dentro del restaurante y yo no la veía. Entonces yo la he empezado a llamar y queríamos entrar porque queríamos ir a ayudar. Y de repente vemos a una chica como con la piel sangrando y de todo y con el pelo quemado.
Se le caía la piel a pedazos, estaba toda entera de negro.
La plaza de Manuel Becerra está muy cerca de Las Ventas y a escasos metros hay un parque de bomberos que han tardado muy poco tiempo en llegar. Ya decimos, dos muertos y la Policía Nacional está investigando las causas del incendio. Luego tenemos novedades sobre Doñana. Es esa presa que el gobierno se resiste a soltar. Doñana como batalla política a poco más de un mes para las elecciones municipales y autonómicas. Hay evidentes intenciones electorales, pero deberíamos tener claras dos cuestiones. La primera es evidente. El primer objetivo de cualquier decisión debe ser la conservación de este parque nacional, que cuenta con más de 50.000 hectáreas protegidas y que es el gran pulmón del sur de Europa. Y la segunda, que es lo que bordea siempre el presidente Sánchez, es la regularización, la necesidad de regularizar unos cultivos que se han ido extendiendo sin un paraguas legal que les ampare, mientras el PSOE, durante casi 40 años al frente de la Junta de Andalucía, ha mirado para otro lado. Estos deberían ser los dos puntos que tendrían que estar encima de la mesa, pero Sánchez, en lugar de sentarse a negociar con el gobierno andaluz, se limita a llevar el asunto a todos sus mítines, el último en Toledo.
El retrato de la derecha española, aislada en Europa, enrocada en su arrogancia y solo con el negacionismo climático y también con el antieuropeísmo como aliados de la ultraderecha de Vox.
En la Junta de Andalucía siempre han dicho que están abiertos a introducir cambios. Hay que recordar que hay científicos que han alertado de la necesidad de abrir un debate mucho más profundo en torno a Doñana. Y con este criterio, seguro que la propuesta de el PP y de Vox es mejorable en el trámite parlamentario. La principal prioridad debe ser preservar el parque, y la Junta sostiene que su plan no lo altera, que lo que hace es garantizar el regadío de esos cultivos a través de un trasvase de agua en superficie desde Tres Ríos y cambiar así el actual sistema de riego, que se hace con agua de pozos que se nutren de las corrientes subterráneas de Doñana. La próxima semana, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se va a reunir con el consejero, con el comisario europeo competente en la materia, y el presidente andaluz ha adelantado lo que le van a pedir.
Para explicar in situ exactamente en qué consiste esos 25 folios, porque claro, se ha dicho muchas mentiras sobre eso. Y lo segundo, para que también la comisión nos haga la propuesta que considere oportuna. La propuesta que nos diga, de estos 25 folios, mire, esto lo podemos aceptar, esto habría que darle una vuelta, hay que ser más flexible en esto, sin ningún problema. Si nosotros, por eso es un proyecto de ley y no es un decreto del gobierno. Si fuera un decreto, no hay posibilidad.
Qué bueno sería que, además de hacerse fotos en Doñana, algún miembro del gobierno de Sánchez, la ministra de Transición Ecológica, por ejemplo, impulsara un encuentro con las tres partes implicadas, la Comisión Europea y los ejecutivos central y autonómico andaluz. Y luego hay un testimonio que en las últimas horas hemos escuchado aquí en COPE y que retrata bien a nuestro gobierno, le deja en evidencia. Es el testimonio de Rosa María Payá, que es hija del que fuera líder opositor cubano Osvaldo Payá. ¿Por qué hablamos de Cuba? Bueno, allí los Castro llevan en el poder 64 años. Digo llevan porque quien gobierna ahora mismo es Miguel Ángel Díaz-Canel, un señor al que el mismo Raúl Castro puso al frente del régimen cubano. Esta semana Díaz-Canel ha sido reelegido para un segundo y último mandato de 5 años por parte de la Asamblea Nacional, que evidentemente de democrática no tiene nada, con un 97% de los apoyos. Allí en Cuba el Partido Comunista sigue siendo la única organización política legal y es el que controla todo el sistema. Una reelección que llega en medio de una de las peores crisis económicas y sociales de la historia de Cuba. En 2020 los cubanos empezaron a salir a las calles cuando la situación no podía ser más límite. Hoy el panorama es el mismo, incluso peor. No hay medicamentos en las farmacias, apenas hay comida en las tiendas y hay zonas en las que ya no llega ni el agua potable ni tampoco la electricidad. A todo esto hay que sumar que Cuba tiene 1,000 presos políticos y la persecución a la disidencia, bueno, esto está a la orden del día. Por todo ello, los cubanos piden auxilio a la comunidad internacional, porque sus ciudadanos lo tienen claro. Para lograr salir de esta crisis, primero, lo que hay que hacer es salir de la dictadura. Una palabra que no gusta aquí nada en España. Al gobierno, a una parte del gobierno. A Podemos. Que mantiene que Cuba no es una dictadura y, por lo tanto, desde el Partido Morado no condenan la represión. Lo ha vuelto a decir, esto es de archivo, en el Congreso, la diputada de Unidas Podemos, Aina Vidal.
No considero, en este caso, el gobierno cubano como una dictadura.
Bueno, y en paralelo, la parte socialista del gobierno permanece callada para no generar un nuevo choque con sus socios. Hasta tal punto llega la indiferencia del Ejecutivo español que la hija del que fuera líder opositor cubano, Osvaldo Payá, y fundadora de Cuba Decide, Rosa María Payá, ha pedido expresamente a Pedro Sánchez que condene lo que está pasando en su país, que condene lo que está pasando en Cuba. Y que se atreva a desautorizar de una vez a los miembros de su gobierno afines al castrismo. Lo decía Herrera en COPE.
A mí me preocuparía mucho ser español y escuchar que desde mi gobierno se está defendiendo a una dictadura asesina, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la perspectiva de futuro?
Ni Cuba, ni Venezuela, ni tampoco Nicaragua, ninguno de estos lugares interesan a nuestro gobierno cuando se trata de defender los derechos democráticos de los ciudadanos. Hay más noticias en este sábado y te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Tregua.
En Sudán, entre el ejército y los paramilitares, aunque el gobierno denuncia que no se está respetando. El episodio de violencia deja ya 600 muertos y 3.500 heridos. Ya se ha puesto en marcha, además, el operativo de evacuación de los ciudadanos españoles.
Récord.
De deuda en España, que supera ya los 1,5 billones de euros. Representa el 113% del Producto Interior Bruto. También sigue disparado el déficit, que alcanza el 4,8%. Son datos del Banco de España. Este mediodía comienzan las regatas en las que se espera que participe el rey emérito, si el tiempo lo permite. Este viernes la lluvia hizo que don Juan Carlos volviera al puerto antes de lo previsto. Una visita que está siendo mucho más discreta que la del año pasado.
Encierro.
De Covadonga Tomé, la candidata que ganó las primarias de Podemos en Asturias, en la sede de su partido, en Gijón, junto a una decena de militantes. Dice que no saldrán hasta que la dirección nacional le garantice que respetará su lista electoral.
Y condenado.
Leonardo Valencia, conocido como el carnicero tatuador de Valdemoro, a 25 años de cárcel. Está acusado de asesinar a una chica de 18 años y mutilar su cadáver. Luego pidió a su novia que le ayudara a deshacerse del cuerpo.
Avanza la mañana del fin de semana de COPE, son las 7 y 12.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en COPE, plan perfecto.
Hola, ¿qué tal, líderes?
El mejor fútbol y el mejor equipo líder de la radio deportiva española en tiempo de juego.
¡Qué golazo!
Este sábado, Real Madrid-Celta.
Bueno, tenemos todo preparado.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona-Atlético de Madrid.
Oye, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado tu pastilla.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Así es, el number one.
Paco González, Manolo Lama y Pedro. De Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
11.006 11006, serie 129 129.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A Vladimir Putin y a Rusia no les ha gustado absolutamente nada la visita del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a Ucrania. Dicen que lo que quieren los aliados es arrastrar a Kiev a la OTAN y absorber este país. Bueno, por su parte, Stoltenberg se muestra confiado en que el presidente Zelensky acuda a la próxima cumbre de Lituania. Además, considera posible una contraofensiva ucraniana para recuperar los territorios perdidos. Por ello, el grupo de contacto acelera con nuevos envíos de armas. Rosalía Sánchez.
Y un nuevo paquete de ayuda militar estadounidense por valor de 325 millones de dólares, que incluye misiles antitanque TOW, proyectiles de artillería de 155 y de 105 milímetros, 4 vehículos de apoyo logístico, minas antitanque y más de 9 millones de cartuchos. Además, Estados Unidos comenzará en breve a entrenar a 250 soldados ucranianos en los tanques Abrams y Alemania establecerá un punto de mantenimiento en Polonia para los Leopard ucranianos. Todo esto despierta la ira de Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado que esta acción de los aliados confirma su participación directa en el conflicto y acusa a la OTAN de intentar absorber y arrastrar a Ucrania a la alianza.
En otro punto del mundo, en Sudán, 60 españoles permanecen atrapados en plena guerra entre el ejército del país y los paramilitares. Desde el estallido del conflicto el pasado fin de semana han muerto cerca de medio millar de personas y más de 3.500 han resultado heridas. Hay dos aviones del ejército español esperando a que se den las condiciones para traerlos de vuelta a casa. Ahora se intenta agrupar a todos los ciudadanos españoles en la embajada en Jartum. Allí tiene su residencia un misionero español, el padre Jorge Carlos Naranjo. Es profesor de la Universidad Comboniana de Ciencia y Tecnología. Lleva 15 años viviendo en Sudán, un país de mayoría musulmana, donde los cristianos pertenecen a las clases sociales más bajas. Como nos contaba el sacerdote en Mediodía Cope, esta nueva oleada de violencia le pilló por sorpresa. Jorge Carlos voló hasta España el jueves, cuando la situación en Jartum era de tranquilidad y esperaba el comienzo de un proceso de transición a la democracia. Ahora, en cambio, este misionero comboniano no sabe si podrá volver el 19 de mayo como tenía previsto.
Yo partí de Jartum el pasado jueves, es decir, dos días antes del inicio del conflicto. Fueron días intensos y bueno, pues acabamos de terminar los exámenes. Tenía que preparar, dejar la parte administrativa en orden, dando instrucción pues al decano de la universidad.
El dato económico del día es el de la deuda pública, que el gobierno de Sánchez ha disparado en más de 303.000 millones de euros en apenas cuatro años. De hecho, España es el cuarto país más endeudado y con mayor déficit de la Unión Europea. Y ojo, porque estas cifras van a ser determinantes a la hora de calcular el ajuste que Bruselas nos va a exigir a partir del año que viene, cuando vuelvan a aplicarse las reglas de disciplina fiscal de la Unión Europea. Raimond Torres, de la Fundación de Cajas de Ahorros, cree que hay que actuar cuanto antes para realizar ajustes y evitar la imposición de recortes de la Unión Europea.
Ese es el peligro, ¿no? Que nos imponga desde Bruselas pues una serie de ajustes, y por eso es tan importante actuar de manera preventiva. Es importante al menos anunciar un plan presupuestario a medio plazo con ajustes que pueden ser graduales y según las preferencias de nuestro propio país, ¿no?
A pesar de los datos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sigue agarrándose a la economía como argumento en sus actos de campaña. Este viernes desde Toledo decía que se ha roto el tabú, que ellos gestionan peor la economía que la derecha. Dice que se ha roto ese tabú. Al margen de la economía, Moncloa quiere batir todos los récords para que la reforma de la ley del solo sí es sí pueda entrar en vigor la semana que viene. Ya sabes que salió adelante el pasado jueves con el apoyo del Partido Popular y con la oposición de Podemos, fue en el Congreso. Ahora es el turno del Senado. La norma va a aumentar las penas cuando en los delitos haya violencia. Después de que un millar de condenados hayan visto rebajadas sus penas, ahora se busca una tramitación express. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El ritmo la próxima semana en el Senado va a ser trepidante, hasta el punto de imponer un visto bueno del dictamen en la Comisión de Justicia el martes, elevándolo al día siguiente al Pleno para su aprobación y, siempre que no sufra modificaciones, remitir de inmediato la reforma al BOE. La Moncloa quiere la publicación con la consiguiente entrada en vigor el jueves que viene. Hay grupos parlamentarios que hablan de una tramitación super express. La nueva norma será más severa, pero solo va a frenar las revisiones de penas a futuro. Por eso Pedro Sánchez pretende pasar página lo más lejos posible de las elecciones y mirar hacia adelante. Para el entorno presidencial, de hecho, han cerrado un ciclo, un capítulo más en la turbulenta convivencia de la coalición, asumido por el alto mando socialista, que Podemos va a tensar la cuerda, gobierno contra gobierno, al menos de aquí al 28M. No va a pasar nada que no haya ocurrido ya, minimizan cercanos al presidente, y lo que pueda venir después está por ver. Por ahora, descartan el divorcio, la ruptura de los morados y su salida del gobierno.
Mientras tanto, y hasta que entre en vigor la reforma de la ley, que será la próxima semana, siguen produciéndose rebajas de condena. La última en Valencia. Allí la justicia ha rebajado más de cuatro años la condena a uno de los implicados en la violación grupal a una joven en Callosa, en Alicante. Una agresión sexual que tuvo lugar el día de Año Nuevo de 2019. La pena de cárcel en esta ocasión pasa de ser de 13 años a de 19 años. El individuo tenía, reconoció la autoría de los hechos, aunque alegó que había consumido alcohol y drogas. La reforma de la ley del solo sí es sí ha consumado la fractura en el gobierno entre PSOE y Podemos, una división, eso sí, que no parece que vaya a suponer que Podemos salga del gobierno. Están muy ofendidos en Podemos por el apoyo que el PSOE ha tenido del Partido Popular, pero si tan molestos están, si tan agraviados se encuentran, que salgan del gobierno. El caso es que a falta de 36 días para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de año de mayo, todo suena ya a pre-campaña electoral. Hoy, como de hecho se viene repitiendo en los últimos fines de semana, pues entramos en territorio meeting y se empiezan a plantear incluso las hipótesis postelectorales. En Vox insisten, por ejemplo, en clara referencia al Partido Popular, que no basta con querer desalojar a Pedro Sánchez. Lo decía en Mahón Santiago Abascal.
Hay que ponerse de acuerdo, ¿eh? Aquí lo importante es echar a Sánchez. Sí, sí, claro que es muy importante echar a Sánchez, pero hay una cosa todavía mucho más importante. Es echar a Sánchez para algo, para cambiar todo lo que ha hecho Sánchez. Porque echar a Sánchez, para que allí se siente otro señor, hacer exactamente lo mismo o no cambiar nada, para eso que no cuente nadie con nosotros.
Y donde hay una ruptura total es precisamente en Podemos, en Asturias. Tal es el embrollo que su cabeza de lista se ha encerrado en la sede del partido en Gijón hasta que no tenga garantías de que su candidatura incluye a todos los elegidos en las primarias. La dirección nacional le da su apoyo, pero la regional le acusa de querer romper la formación. COPE Oviedo, Borja García.
El lío en Podemos Asturias es tremendo. Este jueves, Covadonga Tomé ha iniciado un encierro en la sede del partido en Gijón para pedirle a la dirección regional que presente la candidatura tal y como fue votada en las primarias, con Jorge Fernández, uno de los críticos que ha sido suspendido, como número 4.
¿Cómo le explicas a la gente que ellos han elegido una candidatura determinada y que ahora de repente en la papeleta no se encuentran esas 4 personas, sino a otra diferente?
Tomé pide la mediación de Jone Belarra, que parece que la respalda.
Que se presente, que haga campaña, que tiene todo nuestro respaldo, el respaldo de la organización en Asturias y a nivel estatal.
Pues menos mal que tiene el apoyo de la dirección regional. Tomé pide que la dirección retire la sanción a su número 4 y también la propuesta de sanción que hay sobre ella misma.
Y ante la proximidad de las elecciones del 28 de mayo, la conferencia episcopal, al terminar la plenaria, su portavoz ha pedido a los partidos que no usen a la Iglesia como arma arrojadiza o moneda de cambio. Además, tras esa asamblea de los obispos, la conferencia ha reclamado una legislación que impida la gestión subrogada, una práctica que considera una nueva forma de explotación de la mujer contraria. La gestación subrogada, una práctica que considera una nueva forma de explotación de la mujer contraria a la dignidad de la persona, Nacho de Gamón.
Los obispos españoles recuerdan que la paternidad y la maternidad no son un derecho y rechazan este medio de gestación, el de los vientres de alquiler, porque, como explica su secretario general, monseñor César García Magán, constituye una nueva forma de explotación de la mujer, porque esta queda reducida a un simple instrumento, un útero a disposición del contratante, y no puede reducirse a la mujer a una mera incubadora.
Maternidad por subrogación, pues puede ser una nueva forma de explotación de la mujer, que esta es contraria a su dignidad como persona humana, reduciéndola a un papel pues de incubadora, como si fuera meramente una incubadora. El fin no justifica los medios y toda persona es siempre un fin en sí mismo.
Además, la plenaria también ha aprobado otros documentos, como una instrucción sobre abusos sexuales, en la que se lleva trabajando desde 2019. El carácter de instrucción refuerza el aspecto normativo del documento, que tendrá fuerza de norma y no solo de orientación. Es una guía sobre cómo actuar en casos de abusos sexuales que se irá actualizando cada vez que varía la normativa canónica y que tendrá efecto para toda la Iglesia en España.
Y hoy, sábado, cuarta jornada del Rey Emérito en Sanjenjo, una visita de momento más discreta de la que protagonizó hace casi un año. Ayer la lluvia hizo que don Juan Carlos tuviera que volver al puerto antes de lo previsto, cuando salió a entrenar a bordo del Bribón. Y este fin de semana tiene previsto participar en una regata del Campeonato Español de Vela, Galicia. Pablo Romero.
Buenos días. El Rey Emérito ha repetido este viernes el mismo patrón de conducta que en su primer día de entrenamiento. Desplazarse de la casa de su anfitrión, el presidente del Club Náutico, Pedro Campos, hasta el puerto deportivo para salir a navegar en el Bribón. Pero el empeoramiento de las condiciones meteorológicas redujo a una hora su tiempo en la ría y algunos se quedaron sin verlo.
Fantástico, fantástico. A veces invita a un vino.
Vimos a ver si lo veíamos, pero nada. Pero bueno, comeremos igual una mariscada.
Los vecinos de Quisar están acostumbrados a que Juan Carlos venga por ahí arriba.
De vuelta en el Náutico, saludó a la regatista olímpica Tamara Echegoyen y regresó en el coche de Pedro Campos a la vivienda de este en el lugar de Nanín, de donde no ha salido desde entonces en un viaje que está siendo especialmente discreto y sin contacto apenas con la prensa, más allá de saludos con la mano. Este mediodía comienza a la una la primera de las cuatro mangas de la regata, en la que se espera que participe don Juan Carlos, si el tiempo lo permite.
Y después de la jornada de hoy, con una pequeña tregua en las temperaturas máximas, mañana vuelven a subir de nuevo los registros. Se prevé que a mitad de la próxima semana se superen los 35 grados en Sevilla. Así que la Feria de Abril, que comienza esta noche, va a ser muy calurosa. Todo está listo en el Real. Los hoteles de la capital hispalense están ya al 85% de ocupación y va a ser una Feria de Abril ya sin ningún tipo de restricción por la pandemia. Como te puedes imaginar, hay muchas ganas de fiesta. ¡Cope Sevilla! Manolo Salvador.
Pues todo está listo y previsto ya en el Real de los Remedios, que es el lugar donde se levanta cada mes de abril esta ciudad efímera de 1057 casetas de lona rayada, en la que los sevillanos viven, beben y bailan esta semana entera y disfrutan con amigos y familiares. A medianoche se producirá el encendido del alumbrado y 200.000 farolillos iluminarán el recinto y la monumental portada se convertirá en una hermosa ascua de luz. Va a ser una feria calurosa porque se anuncian máximas de 37 a 39 grados desde el miércoles, así que el interior de las casetas va a ser un auténtico horno en el que se sobrevive únicamente a base de rebujito bien frío. Una feria multitudinaria como nunca, porque las compañías aéreas tienen programados hacia Sevilla 562 vuelos esta semana. Renfe dispone de 120.000 plazas en sus trenes hacia la ciudad y los hoteles están al 90% de reservas. Volveremos a vivir momentos felices, a disfrutar del paseo de caballos y de los espectaculares trajes de flamenca que también sientan y que este año son de tejidos más ligeros y cómodos, obviamente. Y sin olvidar los toros en la Maestranza, esta tarde con el Cid, Manuel Escribano y Emilio Justo, que lidiarán toros de Victorino Martín.
En Twitter en arroba cope y en facebook.com/cope. Antonio Herray.
La mañana. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa? Que este anuncio está en todos lados.
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Viuda Negra va a despegar!
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Thank you.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Sábado 22 de abril, bienvenidos si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE, un día en el que bajan las temperaturas en casi toda España, especialmente en zonas del interior. Va a llover además en Galicia, en la zona de los Pirineos, poca cosa para la situación de sequía que arrastramos. Las lluvias se van a ir extendiendo hacia el centro y hacia el este, aunque no parece que vayan a llegar a la área mediterránea, que es una de las cuencas más necesitadas por la ausencia de lluvias. Dejamos atrás una noche en la que hemos estado pendientes de un incendio que ha ocurrido en Madrid, en un restaurante del distrito de Salamanca. Dos personas han muerto, otras 10 han resultado heridas en ese fuego, en un establecimiento de comida italiana situado en la madrileña Plaza de Manuel Becerra. Cinco de los 10 heridos se encuentran graves y uno en estado crítico. Natalia e Inés son dos de las testigos del fuego.
Unas niñas han empezado a decir humo, humo. Entonces mi amiga y yo hemos empezado a salir y de repente había como un montón de humo negro. Entonces mi amiga ha empezado a ir para dentro del restaurante y yo no la veía. Entonces yo la empecé a llamar y queríamos entrar porque queríamos
ayudar. Todo ha ocurrido en apenas unos segundos. En el interior del local se han vivido escenas de mucho pánico con los clientes tratando de escapar del intenso humo que se ha generado, un fuego que se ha iniciado muy cerca de la entrada y que se ha propagado a gran velocidad. Lo ha explicado Gema Martín, que es portavoz de Emergencias Madrid.
El fuego se ha iniciado por causas que ya investiga Policía Nacional, muy cerca de la entrada de este local, lo que ha dificultado la salida tanto de los clientes como de los trabajadores del restaurante. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han tardado muy pocos minutos en llegar hasta esta plaza de Manuel Becerra, ya que hay un parque de bomberos a escasos metros del lugar del siniestro.
El parque de bomberos que está ubicado en la calle Alcalá, muy cerquita de la Plaza de Toros de Las Ventas. Se ha conseguido extinguir rápido ese incendio. Hasta 12 dotaciones se han desplazado a la zona, esa plaza de Manuel Becerra, Madrid, donde han empezado a rescatar a la gente del interior. En principio, ya veremos qué determina la investigación, pero todo apunta a que el propio fuego se ha iniciado en el interior del local cuando un camarero ha sacado un postre flambeado, de estos que le echas licor y lo prendes para que lo sirvas luego en llamas, y las llamas se han propagado a distintos elementos decorativos del local. Ya decimos, incendio en un restaurante en Madrid que ha dejado 2 muertos y una decena de heridos. Hay más noticias, te las cuento ya con Sandra Senjo. Pedro Sánchez sigue sin valorar el apoyo del Partido Popular a la reforma de la ley del solo sí es sí.
Un Sánchez que ha estado en un mitin en Toledo donde de nuevo no ha coincidido con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que casualmente tenía una cita en Bruselas con una comisaria europea. Desde Podemos acusan al PSOE de no cuidar la coalición y la parte socialista del gobierno insiste en que fueron los morados quienes no quisieron llegar a un acuerdo. En Moncloa pretenden que la reforma entre en vigor la próxima semana, de una ley del solo sí es sí que hasta el 31 de marzo ha provocado la rebaja de condena de 978 agresores sexuales. Es el último dato actualizado del Poder Judicial.
En Sudán, el episodio de violencia entre el ejército y los paramilitares ya ha dejado al menos 600 muertos y 3.500 heridos.
Ya está en marcha la tregua de 3 días que han acordado el ejército sudanés y el grupo de fuerzas de apoyo rápido, aunque el gobierno denuncia que los rebeldes al régimen no la están respetando. Hay 2 aviones militares en Djibouti para evacuar a los españoles que residen allí, pero se está esperando a que se produzca una tregua efectiva, aunque solo sea de unas horas, y que se den las condiciones de seguridad adecuadas para que pueda aterrizar.
Y a las 2 de la tarde continúa el fútbol en Primera División. Cristina Bejarano.
Continúa la jornada número 30 que se abría este viernes por la noche con un Español 0, Cádiz 0, reparto de puntos en un duelo importante por la salvación. El Español sigue en puestos de descenso y tras la derrota, Luis García, técnico perico, valoraba así la situación.
Ha dejado absolutamente todo lo que tenía para llevarse el partido. No ha podido ser, pero yo no conozco otra forma que levantarme mañana y volver a pelear por el partido que tenemos en Villarreal.
Hoy a las 2 de la tarde tenemos un Osasuna Betis, 4 y cuarto Almería Athletic Club, 6 y media doble compromiso Real Sociedad Rayo Vallecano y Real Valladolid Girona, y para las 9 el Real Madrid Celta en el Bernabéu. Y no olviden que el domingo tenemos el partidazo de la jornada, Barça Atlético de Madrid, partido importante que miran de reojo los de Ancelotti, porque si el Atleti gana podría pelearle el segundo puesto al Madrid y además haría temblar el título para los culés. Y por último, en tenis, Carlos Alcaraz juega las semifinales del Conde de Godó ante Evans esta tarde, no antes de las 4.
Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Repasamos los principales periódicos de este domingo, entre ellos esa posible evacuación de los españoles atrapados en Sudán.
Tema que lleva a portada ABC con la imagen de varios soldados sudaneses inmersos en esa guerra civil que ha estallado en el país. Dice este periódico que el Ministerio de Defensa, con dos aviones AM-400, está preparado para evacuar a los 60 nacionales que viven en el país africano. También reflejan esta noticia en su portada, en su primera plana, el diario El Mundo, donde es verdad que el protagonista es el presidente de la Junta de Andalucía, porque dice este periódico que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha tirado de Juanma Moreno para replicar el vuelco andaluz en el Cinturón Rojo de Madrid. De hecho, ambos se encontraban ayer en una de las localidades que forman ese cinturón, en Fuenlabrada, haciendo campaña. Pero Moreno es protagonista sobre todo en las portadas, porque la Junta, como cuenta el diario La Razón, acudirá a Bruselas pidiendo alternativas sobre Doñana. El presidente andaluz remitió, apunta este periódico, una quinta carta a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en la que urge a llevar a cabo una reunión técnica para llegar a un acuerdo y buscar una solución, abriéndose a aceptar cambios en su plan de regadío. Sobre este asunto, El País apunta a que la Junta es la que se ha abierto a rectificar, con Moreno escuchando, dice, las propuestas de Bruselas y del Gobierno.
Y atentos a este tema que lleva ABC en su portada. El PSOE votó en contra de que la Unión Europea financie las vallas de Ceuta y de Melilla.
Y es una decisión, Antonio, que llama la atención porque, como apunta este mismo periódico, fue el propio Pedro Sánchez el que apoyó en el Consejo Europeo que el presupuesto comunitario sufragara las infraestructuras en las fronteras. Pero han sido los propios socialistas europeos los que han tumbado esa medida.
Gracias, Iván. 7:37, seguimos. Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Esto es la mañana del fin de semana de COPE y ahora nos vamos a detener en un asunto que afecta a miles de personas y a sus familias en España. Bueno, en realidad nos podría afectar a cualquiera en algún momento de nuestra vida. Me refiero a esa necesidad de acceder al derecho al olvido oncológico o derecho al olvido de los pacientes con cáncer. Bueno, lo podríamos definir como un derecho a que otros no tengan en cuenta que alguien ha padecido cáncer, bueno, ya sea para pedir un préstamo, comprarte una casa, contratar un seguro de vida o incluso acceder a un puesto de trabajo. Si ya es duro padecer o haber padecido esta enfermedad, imagina lo injusto y lo doloroso de no poder acceder, por ejemplo, a un préstamo para comprarte una casa, una vez que ya estés curado o en proceso de curación. Y es que esto pasa. Hay entidades que cuando revisan tus condiciones, pues te deniegan ese préstamo precisamente porque has tenido una enfermedad oncológica. Hay que recordar que el Parlamento Europeo incluyó ese derecho en una de sus resoluciones de 2022, pero España no la ha adoptado aún, a pesar de que otros países de nuestro entorno sí que lo han hecho. Ana Huertas, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. De hecho, todos los países europeos tendrán que garantizar el derecho al olvido oncológico antes de 2025, pero bueno, en España es todavía una asignatura que tenemos pendiente. Esa resolución de la que hablabas establece una guía de actuación para los países miembros de la Unión Europea. El Parlamento considera que las aseguradoras y los bancos no deben tener en cuenta el historial médico de las personas afectadas por cáncer y pide que las legislaciones nacionales garanticen que los supervivientes no sean discriminados en comparación con otros consumidores que no han padecido esta enfermedad. Antonia es tan solo un caso de todos los que podríamos contar. Ella superó una leucemia hace 30 años.
Nos queríamos hacer de una mutua, pero pues me aconsejaron que no, porque debido a los problemas que había tenido, muchas cosas no me entrarían, no tendrían que ir aparte, que me pondrían trabas e incluso me incrementaban la cuota. Entonces, pues prácticamente, pues eso, me animaron a que no. Y no lo pregunté en una, fue en varias.
Esta es una discriminación, sin duda, muy dolorosa para los pacientes oncológicos. Bueno, es interesante señalar que el Parlamento marca ese límite de 2025 para que las leyes nacionales incluyan el derecho al olvido oncológico. ¿En qué consistiría esta ley exactamente? Bueno, nos lo explica Clara Rosas, que es gerente de la Federación Catalana de Entidades contra el Cáncer.
Lo que se dice es que para un adulto, al cabo de 10 años de haber superado o cronificado la enfermedad, se borren de su historial médico el hecho de tener cáncer, porque al final las aseguradoras lo que hacen es medir el riesgo. Y después de 10 años, el riesgo de que esa persona recaiga es el mismo que usted o yo podamos tener mañana un diagnóstico. Y para los menores de edad, es decir, que hayan padecido un cáncer cuando han sido menores, este periodo se reduzca a 5 años.
Es decir, para 2025, todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen que garantizar el derecho al olvido 10 años después del final del tratamiento y 5 años después para los pacientes cuyo diagnóstico se haya realizado antes de los 18 años. Y es que esta discriminación afecta a muchísimas personas que han padecido cáncer efectivamente en su juventud, según la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, como nos cuenta Pilar Flores, que es su gerente.
Tenemos que un 59% tienen algún seguro contratado, pero de estos, un 28,57% han omitido y que tienen antecedentes oncológicos. Y de esos que tienen el seguro, del resto que tienen el seguro, un 50% tienen alguna condición especial. Tiene palmas de prima, menos cobertura, en fin, tienen alguna condición que les graba de otra manera. Los datos que te estoy dando son de gente que ha tenido cáncer pediátrico.
Bueno, desde esta federación están trabajando en la recopilación de datos, de casos de discriminación de personas con antecedentes de cáncer, y el objetivo nosotros, bueno, pues que aportar sus sugerencias para que se realice una ley efectiva del derecho al olvido oncológico que acabe con esta discriminación que, como estamos escuchando con estos testimonios, sufren a diario pues miles de personas en España por parte de distintas entidades.
Laura, que es de Valencia, para pedir una hipoteca no le han hecho el seguro o le ponían otras condiciones por el hecho de haber tenido cáncer hacía 23 años. No tiene secuelas ni nada, pero como en la encuesta es de obligado cumplimiento los datos sanitarios, todo el historial sanitario, pues al decir que había tenido cáncer en su infancia, se lo denegaron. Precondiciones, tratamientos no cubiertos y rechazo a la contratación. O sea, podíamos seguir así un montón de rato, porque muchas personas tienen problemas.
De hecho, Pilar sabe bien de qué habla, porque su hija padeció cáncer cuando era adolescente y una vez curada, en otro ámbito, en los despachos, por ejemplo, pues la ha seguido afectando.
Mi hija, cuando fue a sacarse el carnet de conducir para pasarle el psicotécnico, al verla que iba con una muleta en ese momento, le dijeron que necesitaba un certificado del oncólogo, un certificado del traumatólogo, una serie de requisitos, que se cabreó, pasó del tema y a día de hoy no tiene el carnet. Lo que había tenido era un tumor en la pierna izquierda. Entonces ella iba con una muleta y iba a sacarse el carnet para un coche automático. Y un coche automático tú utilizas la pierna derecha. No, aunque la lesión la tenía en la pierna izquierda. Vamos, que siguieron pidiendo todos estos requisitos.
¿Y qué ocurre en los países de nuestro entorno? Pues España, Islandia y Malta son los únicos países de la Unión Europea que no tienen una regulación específica para blindar el acceso a productos financieros como préstamos, hipotecas o seguros para los supervivientes de cáncer. Francia fue pionera, en 2016 aprobó este derecho al olvido oncológico. Le siguió Bélgica en 2019, aunque solo después de 10 años sin recaída, y Luxemburgo desde 2020 para pacientes menores de 18 años sin recaídas después de 5 años de la remisión completa. Te recuerdo que todos los países europeos van a tener que garantizar este derecho al olvido oncológico antes de 2025.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
El que siempre aparece contento a esta hora en la mañana del fin de semana de COPE es Jerónimo José Martín. Da igual que los estrenos del fin de semana sean mejores, peores, pero es que este fin de semana viene especialmente entusiasmado con la primera propuesta. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, vengo con la tercera sobre todo. Oh, sí,
la
pero,
primera también.
Pero la primera está
una comedia
muy bien.
Romántica, porque tú en el fondo eres un gran romántico.
Soy, ¿no? En el fondo y en la forma, vamos.
Eso ya, es así. ¿Te gusta Ana de Armas? Sí. Te gusta Chris Evans, sí, también. Sí. Y te ha gustado, ahora nos vamos a contar con matices, Ghosting.
Es algo realmente muy romántico.
Recorrer 8.000 kilómetros para sorprender a una chica a la que solo has visto una vez. Sobre todo cuando ella te ha hecho ghosting, ¿no?
No me ha hecho ghosting, es que no tiene plan de llamadas internacionales.
Claro.
Bueno, Chico conoce chica.
Sí, sí, esto es Chico conoce chica, se dan el teléfono, él llama entusiasmado, porque calla, Ana de Armas. Él es Chris Evans, que acaba de salir una mala relación. Y resulta que no solo no contesta, sino que el teléfono no parece y tal, y es que es una espía. Y entonces, por una serie de coincidencias, acaba él en Londres y se monta un pollo del patín con todo el mundo persiguiéndoles a los dos. Lo ha hecho muy bien Dexter Fletcher, que es este director que hizo Amanece en Edimburgo. Por eso ha puesto en el tráiler de la película a los Proclaimers, con esta I'm Gonna Be, las 500 Miles, que era la canción con la que acababa aquella película romántica espléndida. Los dos
no se puede ver en los cines, ¿no, Jero?
Esto no, se puede ver solo en Apple TV, lo cual es una pena porque es muy espectacular la película, es divertida, es un poco concept de Bourne, de La ciudad perdida, Sandra Bullock, que también estaba producida por ella. Estos han participado en la producción. Chris Evans es el productor y Ana de Armas, productora ejecutiva. O sea, se implican para hacer películas que les den continuidad, porque esto tiene perfectamente continuación, como ella es una espía, lo hace genial, ya lo hizo muy bien en el último 007 y es una actriz espléndida. Con lo cual funciona bastante bien, es para un público amplio, tiene alguna escenita que la podía haber rebajado un poco subida de tono, pero es muy entretenida, está muy bien y creo que es el blockbuster de la semana, pero está en Apple TV.
Venga, avanzamos, como en la vida misma, vamos de la risa al llanto, de la comedia al drama, en este caso un drama maternal, una mujer que cumplió los deseos de su hijo en coma, es La habitación de las maravillas.
Su hijo está en un coma inducido. Cosas que hacer antes del fin del mundo.
¿Crees realmente que si haces todo lo que escribió se despertará?
¿Crees que estoy loca?
Sí, pero me gusta. Lucharé por ti, cariño mío.
Me encanta ese diálogo de la abuela. Sí, estoy seguro que estás loca, pero me encanta que lo estés, porque la pobre mujer esta, pues se le queda en coma a su hijo, que era un skater, le atropellan y descubre un libro donde tiene unos dibujos muy buenos y una serie de cosas para hacer a lo largo de su vida. El chaval dice, pues las voy a hacer yo, por si acaso mi hijo no las puede hacer. Es muy original, se basa en una novela de Julián Sandrell, es positiva, entretenida, emotiva, con muy buenas canciones. Esta semana hay un trabajo de supervisores musicales magnífico, es un canto a la amistad, es una madre coraje, con un tono así de cine indie como Millones de Danny Boyle o como Pequeña Miss Sunshine, que es decir bastante. En fin, muy, muy grata de ver a pesar del tema, ¿eh? O sea que la gente no se eche para atrás, esta sí que está en cines.
Llevamos un montón de semanas con estrenos franceses.
Sí, 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 sí. Pero esta vez tenemos un español que es el siguiente.
Es que esta es la que realmente te gustaba, que nos has dicho al principio.
Mal deslumbrado.
Es del director Santos Blanco, es un documental con bellísimos testimonios de monjes y monjas de clausura, es Libres.
La sociedad también experimenta muchísimo vacío existencial.
Los valores que tratamos de vivir aquí dentro son los valores que solucionarían el mundo.
¿Quién es el valiente que se atreve a decirle a Dios, si realmente vives, muéstramelo?
Bueno, es espléndido, o sea, ha imitado un referente, claro, que es El gran silencio de Philip Groening, que se metió en una cartuja casi sin diálogos, aquí hay mucho más diálogos, y te presenta el itinerario personal de un montón de monjas y mujeres de clausura que han aceptado que rueden dentro, hablando del camino, la verdad y la vida, es decir, de su vocación, del discernimiento, cómo han acabado allí. Hay historias para todos los temas, o sea, que se han encontrado ahí, ese encuentro personal íntimo con Dios, y cómo les afecta a su vida y la vida comunitaria. Quizá esta última parte es la que se podría completar en una segunda parte, pero es de un fresco, tiene una belleza visual, porque es como poner toda la creación al servicio de Dios, y entonces como ellos lo vislumbran de un modo especial, esa fotografía de Carlos de la Rosa es magnífica, y la banda sonora estamos escuchando de Óscar Martín, Leonid Barrutia, que es el compositor habitual de Pablo Moreno, es maravillosa, ¿no? Es absolutamente... Es de esta película que te cambian la vida, vamos, o sea que...
Y para los que tantas veces hemos estado en un convento, pero no hemos pasado del torno, por ejemplo.
Pues te das cuenta del
pues de es la una buena oportunidad humana para acceder al interior, ¿no?
Sí.
Y sobre todo un viaje, ¿no? Como nos decías, al interior del hombre.
Sí,
que se ha logrado, ¿no?
Efectivamente, con un director muy joven que procede de la publicidad Santos Blanco y un guionista, que es el mismo guionista de Abuelos. Hay que anotar su nombre, pero además es buen actor, Javier Lorenzo, y que es, por cierto, el que viste el hábito en la portada, que es preciosa, de este en el cartel del documental. Es magnífico, ¿eh? Quien se atreva, que vaya a verlo, pues le puede cambiar la vida. Si tú estás un poquito desesperado, porque encuentra eso, Libres, la libertad interior de esa gente que ha dado respuesta a las grandes preguntas, o la está dando día a día.
El nombre de la película lo dice todo. Cuando alguno se piense que dentro de un convento están de todo menos
reprimidos, libres, no,
ahí,
y tal.
¿No? Ahí está ese título. Cambiamos de registro, damos otro giro. Vamos con un thriller, intriga político-religiosa en la Universidad Suní de Al-Azhar, es Conspiración en el Cairo.
Te aseguro que si metemos la pata, no va a rodar mi cabeza.
¿Cómo se castiga la traición? Con la muerte. El poder es un arma de doble filo y es fácil cortarse con ella.
Bueno, no es muy habitual ver un tráiler ambientado en el ámbito islámico, además suní, en la mayor universidad suní del mundo, en el Cairo. Dirigida por un sueco de origen egipto, cuya entrada está prohibida en Egipto, Tariq Saleh hizo El Cairo Confidencial y ahora ha hecho una película espléndida, es muy buena realmente, o sea, es una especie de novela de John Rebe Carré mezclada con El nombre de la rosa, unas intrigas dentro del propio ámbito de suní, pero a la vez también con la dictadura de Mubarak, diciendo a ver a quién eligen ahora como nuevo jefe de todo esto, ¿no? Entonces, es muy interesante la película, está muy bien, es más de arte y ensayo, pero buena peli también, ¿no?
Y para lo que luego diga que no viajamos en la mañana del fin de semana de COPE, no, vamos a ir a Japón ahora. ¿Tienes especial interés, los Sejero, por hablarnos de Suzume?
Soy un sellador de portales. Cierro las puertas abiertas para que no haya una catástrofe.
Muchísima gente va a morir.
Vendré a salvarte. Estás haciendo algo súper importante.
Bueno, magnífica película, ¿eh? Un homenaje a Hayao Miyazaki, de posiblemente su mejor sucesor, Makoto Shinkai se llama, es el que hizo Your Name. Realismo mágico, una historia de amor muy bonita entre una estudiante y un profesor que están salvando al mundo cerrando una serie de entradas de espíritus malignos. Está muy bien, al que le guste le va a gustar. Y nos queda una comedia con un repartazo.
Esta Suzume, nominada a los Oscar, ¿no?
Sí, fue representada, no estuvo nominada, pero fue representación de Japón. Allí, por supuesto, tanto el manga como el anime es cultura nacional, es primera fila del punto de vista cultural.
Me decías,
sí, contado. Hombre, te digo que si tú reúnes a Richard Gere, Susan Sarandon, Diane Keaton y William H. Macy, Pues te queda una comedia que se titula Si quiero
si
o
quiero
no.
Si quiero o no, venga. ¿Cuál es la banda, cuál es el la carta de presentación de Si quiero o no?
Mamá,
cariño.
Michelle quiere casarse y que seamos felices para siempre.
Me parece muy romántico.
A mí me parece ciencia ficción.
Mis padres os quieren conocer.
De eso ni hablar.
Vamos a llevarnos todos bien, ya verás.
Bueno, es un enredo muy teatral. Primera película de del productor Eclipse Show, Michael Jacobs, que por eso ha podido reunir este reparto. Muy a lo Woody Allen, con dos matrimonios un poco quemados los dos, que hay historias de infidelidad y que el destino cruza sus destinos, nunca mejor dicho, o sea, el azar. Cuando la hija de unos y el hijo del otro se quieren casar. Es divertidísima. Parece por el tráiler un poco petarda y superficial y frívola. No, para nada. Es una reflexión sobre el amor y el matrimonio mucho más profunda que la media, y con esta canción de Ruth B, Always You, que es preciosísima. Tiene también una banda sonora estupenda y es una buena peli, es una buena comedia que te hace pensar.
Bueno, vamos a ver con las pelis de 13 para hoy sábado, cuando estemos ya en la sobremesa, estemos haciendo la digestión sentados en el sofá, pues tenemos una propuesta que reúne a Mel Gibson, a Judy Foster, a James Garner, a Graham Greene. Es Maverick.
Fíjate qué banda sonora tan espectacular de Randy Newman. Es un western cómico, nos encantan los westerns en 13 Televisión. De hecho,
Añitos tiene ya esta peli, ¿eh?
Sí, sí, pero a mí me sigue divirtiendo muchísimo porque Richard Donner, el director, es el que hizo Superman, Lady Halcón, Los Goonies, Inclinación de Cabeza con Los Goonies. Y tenemos un montón de westerns esta semana porque hoy sábado también tenemos Dos Pájaros a Tiro, La Hora de la Verdad, mañana domingo Los Taladores, El Hombre del País de Dios, Las Horas de las Pistolas. Son westerns menos conocidos, pero todos con interés y un toque de humor mañana también en el cine español con dos de Alfredo Landa, Genaro el de los 14 de Mariano Ozores y París bien vale una moza, que es un título bastante vintage ahora mismo, de Pedro Lazaga, ¿no? Bueno,
tenía
como
un amigo
siempre
que se llamaba Genaro, ¿cuántas veces le repetía aquello de Genaro de los 14?
Las quinielas son súper hispanas las dos pelis, o sea que western y acción tenemos western y comedia española costumbrista, con lo cual
que lo dejamos en todo lo alto, como siempre. Jero, buen fin de semana, gracias.
Igualmente, un abrazo enorme.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Piernas fuera en primavera. El Ifexir Cacao Sense y Color Dren, el dúo infalible para unas piernas de infarto. Exfolia, maquilla y estiliza con efecto glow radiante y veraniego. El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado. De Pergal Laboratorios. ¿Y tú? ¿Amas tu belleza? El Ifexir Cacao Sense y Color Dren. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda web y app.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Son las 8.